Suena la sintonía de 8 minutos luz del espacio, que cada viernes en Hora Granada, junto con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos acerca hasta el universo. Ya está con nosotros Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Te veo poco preparado hoy, ¿no?
Nada, hoy vamos de noticiones cósmicos.
Es que voy a compartir este pequeño detalle con los oyentes. Como Emilio siempre va muy largo, trae noticiones cada semana, pero nos los tenemos que cargar porque si no haríamos un programa entero dedicado al universo.
Porque no, el arte no se aprecia, el arte.
Efectivamente, el caso es que hoy les vamos a contar unas cuantas noticias que teníamos aquí para compartir con ustedes. Que suene la noticia entonces.
Venga,
en Notición Cósmico.
Notición Cósmico.
En Notición Cósmico.
Y suena también como aclarado el enigma de la estrella que desafiaba a Einstein. ¿Me quieres explicar esto de una estrella que desafiaba a Einstein?
La
¿qué significa?
Que el titular está bien, ¿no? Bueno, pues en realidad no es una estrella, sino dos. Es una estrella binaria, es una estrella que está orbitando una en torno a la otra. Verás, la relatividad general de Einstein nos explica muy bien todos los movimientos que observamos en el universo. Y además lo hace generalmente con bastante, bastante exactitud. Es una teoría que funciona muy, muy bien. Pero mira tú por dónde este sistema binario que se llama DI Hércules. Pues tiene un movimiento que se mostraba bastante díscolo con la relatividad general de Einstein y llevaba ya varios años sin que los científicos supieran el porqué de esa variación.
Me parece muy bien todo esto que me estás diciendo, pero ya sabes que soy un poco lentita. A mí me lo tienes que explicar mejor para que lo entienda bien.
Pues mira, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, que no eras capaz de entenderlo si yo te lo explicaba, me he traído al autor del artículo vía telefónica, el artículo de Astronomy and Astrophysics, que se llama Antonio Claret, que es un compañero además del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que junto a Torres y Wolf pues han publicado en esta revista, esta prestigiosa revista especializada en astronomía, pues la resolución del enigma, y además lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, ¿estás por ahí?
Sí. Hola, Emilio.
¿Cómo estás?
Antonio, buenas tardes, enhorabuena, porque yo soy un poco torpe con esto de la ciencia, pero sé que resolver un enigma científico es algo muy grande para vosotros, así que enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues, ¿por qué desafía esta estrella al pobre Einstein? Queremos entenderlo, Antonio.
Bueno, como Emilio ha dicho antes, es una estrella doble que tiene un movimiento que se llama movimiento apsidal, o sea, la órbita no es fija en el tiempo y en el espacio, va cambiando muy lentamente. Y cuando se aplicó la teoría de Einstein y los modelos evolutivos a este sistema de Hércules, la imprecisión era del orden de 500%, entre 400 y 500%. O sea, lo predicho teóricamente y el observado diferenciaban de este orden, ¿no? Entonces era un error muy gordo.
Ajá, o sea, digamos que, para que Susana lo entienda, que no sé que no lo va a entender, la órbita que hacen las dos estrellas, digamos, también se va desplazando en el tiempo, ¿no? Y lo hacía de una manera mucho más lenta que como predice la teoría de la teoría general.
Exactamente,
de
del orden entre 4 y 5 veces más lento.
Claro, que estamos hablando no de un error chiquitillo que pueda ser a lo mejor justificable con una cuestión observacional, no, un error gordo, ¿no? Una diferencia gorda, ¿no?
Sí, el error estaba entre 400 y 500% dependiendo del autor.
Y además lo curioso es que normalmente la relatividad funciona muy bien para este tipo de cosas, ¿no? Era curioso esta variación, ¿no? Esta diferencia, ¿no?
Sí, de hecho, eso ha hecho con que el puzzle aumentara su dimensión, porque para los otros sistemas relativísticos que hemos estudiado hace 13 años, funcionaba de maravilla,
¿no?
Y de pronto encontramos con esta estrella que desde hace 30 años presentaba este problema, ¿no?
Vale, pero llega Antonio Claret y lo resuelve.
Eso es.
No. Es todo un equipo. Es todo un equipo que hemos trabajado juntos y recogiendo datos de otros autores. O sea, un pasito más.
Bueno, ¿y cómo se ha resuelto? ¿Qué es lo que le pasa a esta estrella para que no cumpla, entre comillas, a Einstein? ¿O sí lo cumple?
Sí, en realidad lo cumple. El problema es que la mirábamos con ojos un poco quizá míopes. Me explico. Las estrellas en realidad están tumbadas sobre el eje de sus ejes de rotación. Entonces eso ralentiza el movimiento apsidal. Entonces el año pasado se midió con un instrumento muy preciso en Francia, se midió el grado de inclinación de las dos estrellas. Y el aplicar estos nuevos datos al problema, todavía quedaba una discrepancia del 50%. Lo que hicimos nosotros fue revisar todo el material que existía, y aportando nuevas observaciones y nuevos modelos evolutivos, que también predecían un movimiento apsidal mucho más lento. Entonces fue una conjunción conjunción de hechos que hicieron que pudiéramos resolverlo satisfactoriamente.
O sea, eran dos cosas. Por un lado, las estrellas están tumbadas, digamos, rotan de manera tumbada. La gente puede decir, bueno, y eso no lo habéis visto antes, pero es que ver que una estrella está literalmente tumbada o que rota de una manera es complicado, ¿no, Antonio?
Sí, es más difícil de tratar, desde luego, porque están deformadas por mareas y por rotación, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, las ecuaciones cambian drásticamente cuando las estrellas están tumbadas.
Claro.
Es que hasta entonces solo se utilizaba la formulación considerando que sus ejes fueran perpendiculares al plano orbital.
Al plano orbital.
Entonces, la conjunción de toda esta nueva información nos posibilitó resolver de manera más o menos satisfactoria el enigma.
Nos faltaban piezas del puzzle, ¿no, Antonio?
Exactamente, lo has definido bien. Es que los demás, los que vinieron antes, no pudieron hacerlo porque no tenía el material que teníamos nosotros. Es una cuestión de oportunidad y de
mucho tiempo de observación y de refinar los datos.
De observación y de cálculos teóricos también, ¿no?
Antonio, una pregunta que quizás es un poco tonta. ¿Por qué están tumbadas? ¿Es algo habitual?
Hay una muy buena pregunta. No es tonta ni mucho menos.
No. Si la chica apunta maneras, Antonio. Me cago que te cuenta que lleva aquí conmigo ya un tiempo. Claro, va absorbiendo cosas.
La pregunta, de hecho, es bastante pertinente. Y, de hecho, es uno de los problemas que nos queda por resolver, ¿no? Pero te doy dos ejemplos en nuestro sistema solar. Por ejemplo, hay un planeta que gira tumbado también en su órbita, que es Urano. Y hace unos 4 meses, trabajando con el grupo de Ginebra de exoplanetas, hemos constatado que algunos exoplanetas también giran tumbados en su órbita. Entonces, no es algo tan poco común cuanto uno cree en principio, ¿no? Que los ejes deberían estar todos perpendiculares, pero en realidad es una característica que yo diría incluso que puede ser más común que uno pueda imaginar, ¿no?
De lo que pensamos, ¿no?
Que el hecho de que la órbita sea perpendicular, perdón, que el eje sea perpendicular a la órbita, sea un resultado de la actuación de las fuerzas de marea, que van poco a poco forzando a que el sistema poquito a poquito vaya alcanzando la perpendicularidad.
O sea, van poquito a poquito tumbando, empujando a la estrella y tumbándola, ¿no, Antonio?
Sí.
Muy bien.
Enhorabuena, Antonio, una vez más, por dos cosas. Primero, por resolver el enigma, y otra cosa que es casi tan difícil, que yo lo comprenda. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por el interés.
Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Bueno, la cantidad de científicos interesantes que hay en el Instituto de Astrofísica. A ver si también a ti se te pega algo.
Yo también
es por devolverte alguna,
mucho, Susana Escudero.
Emilio García, gracias.
Chao.